Muy bien, hermanos, la lección que tenemos es la número 8 y estaremos viendo otras separaciones en la vida de o en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Separación bíblica en el libro de Génesis específicamente. Tres puntos. Hablábamos la semana pasada, bueno, la separación en naciones, ¿se acuerdan? Dios tiene sin duda un propósito para la nación donde Él nos permitió vivir. Él ha, ¿se acuerdan esa frase en el versículo de Hechos? Cuando dice que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, una cosa llevando a otra. Y yo creo que toda alma que Dios crea, no la crea solamente para ver qué sale de ella. Dios tiene un propósito para esa vida y aún la nacionalidad que le da, la cultura en la que, a la cual se expondrá y también la región en la que nacerá, aún el tiempo en que nacerá. Él ha prefijado los tiempos y los límites de la habitación para que busquen a Dios. Es un alma creada particularmente para el tiempo en que ha de, ¿cómo se llama?, nacer, las circunstancias que ha de vivir, y ahí está la promesa, dice Dios, para que busquen a Dios. Y lo dice claramente, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Alguien pudiera decir, bueno, pero qué desdicha la de aquellos que nacieron en tal etapa era de la vida o de la historia, en tal país, en tal circunstancia. No, Dios tiene un propósito a través de eso. No podemos tal vez entender todo lo que, los detalles y hay preguntas. Yo mismo tengo preguntas, ¿verdad? Me pregunto por aquellos niños que nacen en países con un régimen islámico, por ejemplo. Pero creo que Dios es justo y Dios de alguna manera está usando aún esas circunstancias para que busquen a Dios. Hermano Miguel, si necesitan sacar la silla de la... Hermano Daniel, ¿les puedes dar las llaves de la oficina? Ah, ok, para el hermano. Oh, ¿está mejor ese, hermano? Si no, está la de la oficina, hermano. Por favor, con confianza. Muy bien, para nuestro hermano Héctor. Muy bien, ¿está claro, hermano? ¿Sí queda claro esto de lo de las naciones? ¿Cómo, por qué Dios ha separado en naciones? Ahora, Dios separó familias. Dios dio una familia. Algunos hijos nacieron en la familia de Sem, otros en la familia de Cam. Otros en la familia de Sem. Y Dios separó con un propósito aún la familia en la que habríamos de nacer. Pienso aún en aquellos, ¿se acuerdan? Que estaban como líderes en el templo, como líderes de la música. Dice que tocaban ellos con sus hijos. Esos hijos no tenían tal vez una opción para decir, bueno, pues yo quiero dedicarme a esto. Era Dios les había permitido nacer en ese hogar con un propósito. Dios nos permite nacer en un hogar. A veces nuestros padres tienen un trasfondo, un sentir, nos instruyen en ciertas cosas que otros hogares no tienen. Y ninguno podemos decir, pero si yo hubiese nacido allá, las circunstancias que yo pasé. Yo creo que Dios ha prefijado precisamente el orden de los tiempos y los límites de la habitación. ¿Para que, qué? Busquen a Dios. Y Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Somos almas y corazones que Dios es el único que puede entenderlos y sabe lo que necesitamos. Así que ninguno de nosotros pudiéramos decir, bueno, ninguno somos dignos, pero ninguno puede decir, yo no puedo en la gracia de Dios cumplir su propósito. No. Aún pudiéramos, especulando espiritualmente en cierta manera, aún pudiéramos decir que hay circunstancias muy difíciles, circunstancias familiares, circunstancias de salud, en las cuales Dios se va a manifestar en esa vida para su gloria. ¿Se acuerdan de aquel joven que nació ciego? ¿Se acuerdan la pregunta de los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Pues no pecó ni este ni sus padres. Sino así es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero qué tragedia, qué circunstancias. La obra, la gloria de Dios a través de una vida. Y sin duda, aún esas circunstancias difíciles, tal vez, no sé si sea la mejor palabra, pero enternecieron, sensibilizaron ese corazón de ese muchacho que estaba listo para creer, para creer. Que de todos aquellos que crecieron, ¿verdad?, con un conocimiento teológico, con salud, pero se en su religión, me refiero en ese mismo capítulo, de hecho, de Juan 9, los fariseos que rechazaban a Cristo. Pero aquí está uno con tragedias en su vida, pero con un corazón noble. Aún las circunstancias difíciles en nuestra propia vida, Dios las ha usado y las ha permitido. A Dios nada lo ha tomado por sorpresa. Aún en las injusticias, abusos, circunstancias, Dios es testigo y Él tiene un propósito. Es difícil de entenderlo, ¿verdad? No piense aún de su vida, me refiero a aquellas cosas que no dependían en gran manera de usted, ¿no? Porque yo no puedo decir, bueno, pues qué bueno que me alejé de Dios porque ahora le amo más. No diga así. No piense así, porque eso es. Usted resistió la gracia de Dios, definitivamente. Pero situaciones en nuestras vidas que a lo mejor éramos unos niños, circunstancias, fuimos víctimas. No piense, si Dios no hubiese permitido esto, mi vida sería diferente. Piense, Dios sabe por qué lo permitió. Y gloria a Él. Amén, hermanos. Él ha prefijado los tiempos, los límites de su habitación. Dios le ha separado para nacer en determinada nación, en determinada familia, en determinado tiempo. Y Dios sabe por qué. Muy bien. A la lección del día de hoy tenemos, estamos todavía sobre la letra B, la separación bíblica en el libro de Génesis. Y el punto 21, o el número 21, la división de las lenguas. La semana pasada leíamos de este pasaje. Lo leíamos. Y vamos una vez más a leerlo, hermanos, para tenerlo otra vez fresco en nuestra mente. Espero que disponga su corazón para recibir y meditar mientras enseñamos. Medite en la palabra. Medite en ella. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, cabe mencionar, hermanos, que Dios había dicho al hombre en Génesis capítulo 9, ¿dónde está este pasaje? Cuando les dijo que debían multiplicarse, llenar la tierra, se lo dijo al ¿cómo se llama? Lo había dicho aún desde Génesis 1, ¿no? Le dijo al hombre esto, fructificar, Génesis 1, 28, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar. Si mal no recuerdo, y viene así, versículo 7 de Génesis 9. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, en ella. Habló Dios a Noé y sus hijos con él, diciendo, aquí yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. Bueno, hago esta mención porque de alguna manera Dios quería que ellos se separaran y llenaran la tierra. Dice Génesis 9, 10, 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y uno se pone a pensar, no quiero caer en una, que este es el propósito de la lección, no, pero si Dios confundió las lenguas en Babel, ¿qué pasó con aquellos que eran de otras familias que estaban en otro lugar, no? Me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, los descendientes de Sem y de Jafet, que pensamos, aunque había algunos de ellos de Sem que habían dejado a Noé y sus hermanos y se habían ido con los principales rebeldes que eran de los descendientes de Cam. Entonces, si Dios confundió las lenguas en Babel, en ese grupo, ¿será que acaso lo hizo también como un juicio universal sobre todo los demás que no estaban allí, o solamente fueron ellos? ¿Qué de los otros? ¿Empezaron a tener un mismo idioma? ¿Tenían el mismo idioma? ¿Más adelante empezaron a tener ciertas relaciones con otros que hablaban de otras maneras y hubo otros idiomas o dialectos que se desarrollaron? No lo sabemos. Y no es realmente el punto. Sencillamente me llama la atención. Pero lo que sí es interesante que vamos a ver aquí es que la división, la separación de las lenguas vino como una acción de juicio. Eso hay que tenerlo presente. Una acción de juicio para el hombre en su rebeldía. Y vamos a tratar de entender el por qué Dios permitió esto. Pero leamos la lección, hermanos, letra A. Una vez más, ahora en este nuevo mundo, después del diluvio, cuando hablo del nuevo mundo, me refiero a este mundo después del juicio del diluvio. Era nuevo en muchos sentidos. Nuevo porque ya había una nueva descendencia, ¿sí? Una nueva simiente específica de la familia de Noé, una descendencia piadosa, o por lo menos con los conocimientos, ¿verdad?, bíblicos. Ahora, se lleva a cabo, también tenemos un nuevo clima, muchas cosas nuevas, un nuevo mundo. Se lleva a cabo, pero una vez más, en un nuevo mundo, se lleva a cabo una separación de la descendencia piadosa. Así como sucedió, bueno, lo leo. Así como Caín, con una obstinada voluntad, se separó de sus padres, ahora Cus y su descendencia se separan de la descendencia piadosa de Noé. ¿Por qué Cus? Vea Génesis 10, 25. Génesis 10, 25. Vamos, antes del 25, creo que no era... Bueno, sí, 10, 25. Dice, y a Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. ¿Sí? repartida la tierra. Creemos que esa expresión, en sus días fue repartida la tierra, pudiera decirse, en esos días fue dividida la tierra. ¿Fue algo físico o fue algo sencillamente la división cuando un grupo se separa de esta generación piadosa? 11:2 dice, y aconteció, versículo 2, Génesis 11, que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Salieron de oriente. Entonces hubo una separación. Ahora, 10:5, Génesis 10:5 dice, de estos se poblaron las costas, cada cual, Génesis 10:5, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso. Nimrod venía siendo nieto de Moisés. No, bisnieto. A ver, Cam, Cus, Nimrod. Bisnieto, ¿no? De Noé, ¿verdad? Moisés todavía no nacía, perdón. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Ahora, usted ve ahí la palabra Asiria. De esta tierra salió para Asiria. En el original, y hay disparidad de, ¿cómo se llama?, posiciones entre los comentaristas. Algunos dicen, Nimrod edificó a Babel y luego edificó Siria. Pero en el original, Asiria es un nombre, es el nombre Asur. ¿Sí? Algunos dicen, no es que él salió para Asiria y edificó Siria o edificó Nínive, sino de esta tierra salió Asur y Asur edificó Nínive. Y Nínive viene siendo la capital de la región edificada por un hombre llamado Asur. Asur. Y si mal no recuerdo, vean por favor conmigo en la descendencia de Sem, versículo 22. Los hijos de Sem fueron, ¿quiénes? Elam y luego Asur. La misma palabra Asiria, que se traduce así en el versículo 10, es la misma, no, perdón, el versículo 11, es la misma palabra del nombre de Asur, un hijo de Sem. Entonces, uno puede decir, bueno, la Biblia no te deja claro diciendo, bueno, fue una cosa, fue otra cosa, probablemente, o sucedió esto, o Nimrod edificó una y de ahí se fue para allá y le llamó como su hermano, ¿verdad? O su pariente, ¿no? Asur. O Asur, en esa mitin, o no sé si mitin, o esa separación, hubo también hijos de Sem que se apartaron. Personalmente creo eso, y no lo digo como un absoluto, pero creo que hubo una desbandada de entre las diferentes descendencias de los hijos de, y nietos de, ¿cómo se llama?, de Noé. Curiosamente, es el mismo nombre para Asiria. Finalmente, después, curiosamente también, vemos de los hijos de la descendencia de Sem, vemos a Abraham, ¿y dónde está Abraham? En Ur de los Caldeos, su padre Terán. O sea, también la descendencia de Sem fue afectada por la idolatría, cuya cuna fue Mesopotamia, la región entre ríos, que fue todas esas regiones, Ur al sur, Babilonia al centro, Asiria al norte, de toda esa región entre los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, pero lo que sí vemos aquí es que, una vez más, hay una separación de la descendencia piadosa. Letra B, la historia se repite. Caín mató a su hermano Abel porque sus obras eran malas y las de Abel justas. Y del mismo modo, para ahora Nimrod se convierte en un vigoroso cazador delante de Jehová. Y esta es su interpretación. matando y oprimiendo a aquellos de la descendencia piadosa de Noé. Algunos piensan que esta expresión, vigoroso cazador delante de Jehová, no es que necesariamente él era un... le traía holocaustos a Jehová, ¿verdad? Y no, era un hombre que era rebelde contra Dios, y eso de cazador, ¿qué hacía? ¿Qué mataba? ¿Qué perseguía? Bueno, ¿eran animales o eran también aquellos cuyas acciones eran justas? Uno diría, es que eso es imposible. ¿Cómo va a matar a sus hermanos piadosos? ¿Cómo que es imposible? Si ya sucedió, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel. Pero Miqueas 7:2, damos este pasaje. Y qué curioso la historia. ¿Usted se ha dado cuenta en la historia bíblica que se repite, se repite, se repite? Una descendencia se aparta de otra y luego se repite. Luego el Señor levanta un remanente. ¿Luego qué pasa con ese remanente? Se divide, unos quieren, unos no quieren. Amén, hermano, ¿está conmigo? ¿Sí? La historia se repite. Es el resultado del pecado. El pecado. El pecado no cambia. El pecado trae las mismas consecuencias. Aún si podemos decir, y tal vez aclaro, el pecado siempre tiene sus mismas bases y trae confusión, trae rebeldía, pero el pecado se hace más sutil, ¿no? La manera, el enemigo, ¿verdad? Más sutil. Pero bueno, Miqueas 7:2 dice así: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Es un pasaje que probablemente, no estoy diciendo que está hablando aquí de Nimrod, pero es el resultado de cuando no hay hombre recto. Dice, ninguno hay recto entre los hombres. Muy bien. Letra C. Una nueva civilización se levanta, la cual pretende edificarse, y ya lo leímos, ¿qué se pretende edificar? Tres cosas. Una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hacerse un nuevo nombre. ¿Ok? Una ciudad. Una ciudad, igual cuando Caín se apartó, ¿se acuerdan que fue y edificó una ciudad? El hombre se establece en una ciudad, sus maneras, una ciudad de alguna manera es el establecimiento de familias, de personas, y que empiezan a establecer una ciudad con una forma de gobierno, con una ideología, con una... y todo lo que trae consigo una ciudad. Una ciudad donde Dios no está... encontró una civilización nueva. Luego, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Probablemente para, en su entendimiento, y lo que han escuchado de sus padres, que hubo un diluvio y que todo esto, y que se llenó de agua. Y fíjense, eso que escuchaban ellos de pequeños como una historia, ¿verdad? Fantástica, ¿no? Y hoy, oh, ¿te acuerdas? Eso. Cuando el corazón se revela, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer para zafarme del juicio de Dios? Toda persona que ha tenido conocimiento de Dios, cuando su corazón no está bien con el Señor, sabe, a veces da el paso, ¿verdad? Sabiendo, a ver, ¿cómo me va a ir? ¿Y de qué manera voy a buscarle? Entonces, bueno, ¿qué les parece? Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Porque si Dios nos juzga, ¿verdad? Sabemos, ese Dios no es nuestro Dios, no lo creemos. Pero ¿qué tal si pues mejor hagamos una torre? Y así nos libramos del juicio. Y cada persona, hoy en día el mundo hace sus torres cuyas cúspides llegan al cielo, en el sentido de sus filosofías y sus ideologías, para decir, no hay un infierno, no es cierto que Dios nos va a juzgar, es más, Dios no existe. Esa es su torre, cuya cúspide llega al cielo, y se han encumbrado ellos mismos como su propio Dios, como su propia ideología. Entonces, ellos también se querían hacer un nuevo nombre. ¿Se acuerdan que antes los hombres piadosos, la descendencia piadosa, de la cual era descendiente Noé, sus hijos, se llamaban del nombre de quién? ¿De quién? ¿Se acuerdan cuando Sé tuvo a Enos? Y dice que los hombres empezaron a llamarse o a invocar el nombre de
Jehová. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la descendencia piadosa, los hijos de Dios, se identificaban con Jehová. Pero ahora ellos dicen, un nuevo nombre. Todo esto, letra C, era el resultado de un rechazo al Dios de sus padres. Habían logrado reunir una mayoría para esta obra y nada les haría desistir. Y es interesante esto, miren Génesis 11:6. Lo que dice así, cuando Dios dijo allá en el cielo, la Trinidad, el Consejo de la Trinidad hablando entre sí, dice versículo 6, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de la generación antediluviana? Uno de sus pecados, el pensamiento del hombre era de continuo, solamente el mal. Una nueva rebeldía a ellos, sus pensamientos. Oh, ¿cómo dice aquel versículo? Como es su corazón, o ¿cómo está diciendo? Tal es él, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? El pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Muy bien. Muy bien, del corazón salen los malos pensamientos y de la abundancia del corazón habla la boca. Letra D, esta acción, su motivo, letra D quise decir, no sé. El motivo detrás de esta acción, de levantar esa torre, esa ciudad, y su obstinación y empecinamiento, su autoengaño y su manera de pensar contraria a la voluntad de Dios, hizo que Dios descendiera a confundir su lengua. Dios envía confusión a todo aquel que se empecina en vivir deliberadamente en contra de sus principios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero todos aquellos que rechazan este temor y escogen seguir la sabiduría de este mundo, que es animal y diabólica, como dice el libro de Santiago, son llevados inevitablemente a una vida de confusión. Aún puede ser un cristiano que no está viviendo en su vida, siguiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, puede andar de aquí, hacer cosas, pero, y tú le puedes preguntar, bueno, ¿y? ¿Ya lograste todo esto? ¿Y? ¿Para qué? No, es que yo quiero. Y uno se da cuenta que su vida está en confusión. No sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y todo eso. Pero bueno, Dios vino a traer confusión. Letra E. Dios actuó por medio de confusión y separación. Toda obra que sea en contra de los principios de Dios en acción, motivo o pensamiento será tarde o temprano juzgada por Dios con confusión que traerá como consecuencia la división y separación entre aquellos que se habían unido para este fin. Asimismo, para evitar ser afectados por la influencia. Ahora, esta es una aplicación de esto. Para evitar ser afectados por la influencia de aquellos que se rebelan contra Dios, debemos separarnos de su influencia o separar a aquel o a aquellos que propician dicha rebelión. Dios viene y separa. Dios viene y confunde. Dios viene y trata con la rebeldía. Y Dios nos dice en Romanos 16, 17, os ruego, hermanos, ¿qué dice? Os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dios descendió, vio sus pensamientos y Dios dijo, hay que traer una separación, una división. Ahora, y bueno, esto nos deja claro, ¿verdad? El cuidado que debemos tener, ¿verdad? Primero, cuando nos empecinamos en algo que no es de Dios, Dios se encargará de traer confusión. Dios no puede ser burlado. Y tenemos que guardarnos y apartarnos de todo motivo, toda acción, toda obstinación, toda empecinamiento, toda manera de pensar que va en contra de Dios. Que va en contra de Dios. Ahora, abundo un poquito más en esto. El juicio, la confusión de lenguas, como decía hace ratito, vino como un juicio sobre el hombre
por la unidad que el hombre estaba teniendo, pero no una unidad para buscar juntos a Dios, sino la unidad que ellos tenían para rebelarse contra Dios. Dios, eso nos hace pensar, en la generación antidiluviana, 1656 años, más los años hasta que haya sido el diluvio, había habido una sola lengua. Una sola lengua. Un solo lenguaje. Era el lenguaje que Noé aprendió de sus padres. Mutó esos lenguajes a través de los años. Mutó el lenguaje en la descendencia de Caín, sus expresiones, muy probablemente, porque así, sentido figurado de algunas expresiones, ¿verdad? Probablemente, pero era todo en base al mismo lenguaje. Ahora, Dios así lo permitió, Dios dio rienda suelta a Caín y su descendencia y mantuvo una descendencia para él. Pero ahora, en una nueva oportunidad, un nuevo trato con el hombre. El hombre, a añitos, no estamos hablando de, bueno, igual Caín, ¿no? Son algunos años, pero el hombre, ya no solamente uno solo, uno, dos, ahora hay una unidad, al parecer una gran mayoría, rebelándose contra Dios. Y los une, no solamente una manera de una misma manera de hablar, sino una misma manera de pensar. Y Dios viene y trae confusión de lenguaje. Así como cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios trajo maldiciones. La mujer ahora daría con dolor a luz a sus hijos, tendría dolor en sus preñeces, multiplicaría el Señor sus concepciones. Es decir, ahora sería de casi solamente un niño por cada concepción. Y dolor, cuando antes podría haber sido varios hijos, en una sola concepción y sin dolor. Entonces ahora ellos dicen, no, ahora va a ser, voy a multiplicar tus preñeces. Y cada una de ellas vas a tener dolor. A la serpiente le trajo juicio, a la mujer, a la tierra, y sin duda a Adán en el sentido de que habría dolor, habría sudor, había fatiga, habría la tierra que antes le daba. Al guardar el huerto, le daba pues el fruto, ahora le costaría mucho trabajo. Y a la mujer le dijo que tendría, que ahora su marido se enseñorearía sobre ella. Esa es la posición. Y bueno, ¿y todo esto qué? Es juicio de Dios, se han llamado las maldiciones, pero el propósito es para restringir al hombre en su pecado. No solo restringirlo, sino para que el hombre busque a Dios en su condición de pecado. Porque un hombre en pecado y con todas las cosas, ¿verdad?, puestas, charola de plata, por decirlo así, no va a buscar a Dios. No va a buscar a Dios. Entonces, esto, Dios lo trajo, no fue parte de lo que Él creó en esos 6 días, ¿verdad?, y dijo, esto es bueno en gran manera. Él quería que el hombre gozara, ¿verdad?, de esto. La mujer tuviera sus hijos, pero todo en la voluntad de Dios. Pero ahora el hombre, lejos de la voluntad de Dios, en rechazo en su corazón contra Dios, necesita limitantes. Y ahora creemos que la división de lenguas es eso también, una limitante para que el hombre no se una en su empecinamiento contra Dios. Por lo menos le cueste trabajo. No está tan así. Oye, ¿estás pensando igual que yo? Pues no sé qué dices, no sé qué piensas. No te entiendo. Amén. Y aunque uno dice, bueno, pero eso ha limitado ahora el evangelio. Bueno, pues sí. Pero Dios, los tratos de Dios en su principio, ¿verdad?, era limitar al hombre en su unidad contra Él. Y esto ha traído limitantes al hombre, limitantes, el pecado del hombre, la condición del hombre. Y esto, hermano, nos enseña este principio. A través de los años, hay ciertas cosas que nosotros también, y quiero que veamos el principio de separación aquí. Porque a veces hacemos cosas o enseñamos cosas y a los hermanos o no les entendemos. Y bueno, pero ¿por qué tanto problema con esto? Dios mismo separa los lenguajes. ¿Sí me di a entender en eso, hermanos? ¿Sí me di a entender eso? ¿Por qué Dios trae juicio? Porque si cinco se están poniendo ahora en contra de Dios, se están uniendo y hablan el mismo Dios, dice, les pone diferentes lenguajes y ahora, a ver, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Bueno, pero qué culpa si pudiéramos haber usado Dios, pero ¿por qué permites esto? Si pudiéramos haber usado el mismo lenguaje para buscarte a ti. Bueno, son las consecuencias que dentro de la humanidad que estamos viviendo. ¿Por qué no puedo comunicar con un buen hermano que tiene un corazón de Dios, pero habla otro idioma? ¡Ay, maldita maldición! Y bueno, estoy enseñando, hermanos, por eso me expreso así. Pero no, no. Aún podríamos decir, bendita maldición, Dios sabe por qué. Es justo, esas limitantes, ¿verdad? Es parte. Y no quiero decir, ay, bendita maldición, es parte de la confusión que el mismo juicio de Dios tiene que traer como consecuencia del pecado. ¿Ahora voy a juzgar yo a Dios cómo hizo las cosas? ¿Por qué las hizo? No lo voy a juzgar, Él sabe. Pero esto me lleva a pensar en algunas cosas que tenemos que guardarnos debido a el problema o el pecado que puede traer o lo que puede traer en sí, detrás. Venía a mi mente, por ejemplo, esta enseñanza y esto, después de esto que estudiamos. La Biblia dice, saludaos unos a otros. ¿Cómo dice? Ah, sí, con ósculo santo. ¿Qué es ósculo? Un beso. Bueno, ¿y? ¿Por qué no nos saludamos con ósculo santo? ¿Está entendiendo a dónde voy? Los días que estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, uno puede decir, bueno, hay culturas en que... Pero aún los tiempos que estamos viviendo. Hay un momento de respeto. Ahora hay un respeto, hay una línea de respeto entre un hombre y una mujer. Aún el mismo Pablo enseñó que a las ancianas le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que debe de, o a los ancianos, ¿cómo los podía, debía de exhortar o a reprender? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como a padres. A las ancianas, como a madres. A los jóvenes, como hermanos. Y a las doncellas o a las señoritas, como a hermanas. ¿Y luego qué dice? Con toda pureza. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de manifestar mi expresión de cariño y de aprecio por un hermano o por una hermana? ¿Te puedo dar un beso? El problema es el pecado. Alguien diría, bueno, es que los que tienen una, ¿cómo se llama? Un mal sentir lo ven mal, ¿sí? La Biblia lo dice. Que el que es puro, ¿cómo dice la Biblia? Que todas las cosas para los puros son puras. Pero para los que, ¿cómo dice la frase? Ay, pero para los que tienen, dice, eso es en Tito, ¿no? Es cierto, algunos van a pensar mal, algunos eso, pero... Hay ciertas cosas que debido al pecado tenemos que limitarnos y tenemos que separarnos y tenemos que guardar una distancia y tenemos que aún, y usted lo ha visto en su servidor, ¿verdad? De alguna manera. Yo trato, ¿verdad? Las hermanas, no voy, les doy un beso o ellas no me dan un beso. Entre un hijo y padre, hoy en día es, hasta se puede malinterpretar, ¿no es cierto? No por eso
Yo nunca le he dicho a mis hijos, no me dejes dar un beso, aún en público, dame un beso. No hay ningún problema. Y si no lo hacen, pues yo me siento hasta mal, pues es mi hijo. Ahora, hay ciertas cosas que puedo decir yo, el mundo piense lo que piense. No voy a andarme cuidando, no voy a dejar yo de abrazar a mi hija, porque el mundo dice, ay, es que hay padres que han abusado de sus hijas. Ay, es mi hija. Pero aún con mis propias hijas, yo tengo que tener una línea de respeto. La Biblia es clara con respecto a la desnudez, la Biblia es clara con respecto a ciertas cosas. Hay una línea de respeto. Aún con nuestras señoritas, nuestras jovencitas. A nuestras jovencitas, Dios nos ha dado jovencitas, y yo he trabajado con jóvenes desde hace muchos años. Y sé lo que puede el enemigo aprovecharse para afectar mi reputación por una... Y Dios ya conoce mi corazón, a lo mejor por una expresión excesiva de un afecto, y tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. A veces, ¿verdad? Aún el día de ayer, ¿verdad? Jimenita se le celebraron su cumpleaños y estuvimos con ella y me acerco con ella. Dios te bendiga. Y ella se me acerca y me pone aquí su... Sí, pero aún así, nada más un abrazo. En esa ocasión. Hay momentos con las hermanas ancianas, soy un poco más expresivo. Especialmente cuando es a lo mejor Navidad, fin de año, hermana. Aún, ahora que fue fin de año, me acerqué con algunas hermanas. Aún hay hermanas que son de mi edad, ¿verdad? O más jóvenes. Y ahorita casi todas son más jóvenes que yo. Y así les dije, no sé si recuerda alguna vez, hermana, con todo respeto, si la saludé, con todo respeto, nada más un Dios te bendiga. Uno puede decir, ay, pastor, pero es que eso, por eso es que somos tan fríos, por eso es que no hay amor, por eso. Discúlpeme, pero eso no es indispensable para que haya el genuino afecto de Cristo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hay hermanos que saludan de beso a otras hermanas y a mi esposa no la saludan de beso. ¿Eso me hace sentir mal? No, gracias a Dios que es así. ¿Pero por qué a la hermana, mi esposa, no la saludan de beso? ¿Y por qué a otra sí? Creo que tenemos que, es una de las situaciones en las cuales tenemos que mantener una separación, por lo que el pecado puede traer. Espero que entienda mi corazón. Y con esto, aún con este comentario, no estoy juzgando el buen sentir de un hermano cuando viene con una hermana y la saluda. Pero el mundo ha hecho esto, aún del beso, algo... Creo que aún estos días se está celebrando el día del beso. Algo así, del beso. Yo creo que hay cosas preciosas que tenemos que guardar. Un beso es algo muy, es algo bíblico. Pero tenemos que, por los días que estamos viviendo. Entonces, el Señor traía esto a mi corazón. Por ejemplo, la división de lenguas. O sea, ¿por qué, Señor, hacerlo tan complicado? ¿Por qué esto? Bueno, es el pecado del hombre. ¿Por qué a veces tengo que tratar con una situación fuerte sobre tal persona, sobre tal situación? ¿Por qué nada más? Ah, ya, perdona, ya. No, hay que marcar una separación, una división por el pecado y la influencia que esa persona ha establecido. A veces sentimos, ¿verdad? Ya, sana, sana, colita de rana, y aquí no pasó nada. Dios deja inclusive juicios permanentes que van a afectar a toda la humanidad. Dios pudiera pensar en su... Él sabe. Bueno, pero si, ¿para qué confundo la lengua? Lo que se pudiera hacer
Por Dios, si tuviesen una misma lengua, los libros que se podrían escribir, que todos los entendieran. Pero Dios decidió confundir las lenguas. Pero nos va a costar más trabajo, me va a costar más trabajo limitarme, voy a perder cierta amistad, voy a sentir que no soy amoroso con el hermano porque no la saludo a la hermana, la saludo así con afecto, va a pensar que siento algo contra ella. Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos decir, ay, esto sería lo ideal, pero el pecado no lo permite. ¿Entiende mi corazón, hermano? Espero que lo entienda. Dios mismo produce confusión debido al pecado. Debido al pecado. Y así las diferentes cosas que uno quisiera ir, a lo mejor a un partido de fútbol. Y uno dice, ay, bueno, un partido de fútbol, pues claro, le gusta a uno el fútbol. Pero uno no puede ir al partido de fútbol de los cholos. Bueno, uno sí puede ir, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer un cristiano ahí? Es con toda esa música, las situaciones como se dan. Aún hoy en día tenemos que los mismos parques de diversiones. Tenemos que estar cuidándonos lo que se escucha esto. Trata uno de buscar lo más honorable dentro de lo que hay. Y tratar de porque hay una honorabilidad, uno dice, bueno, pues yo no voy ni al parque, no voy ni al mercado, pues no voy a hacer nada. Me quedo. Bueno, uno va a buscar lo más honorable. Aún, si uno quiere ir a un cierto parque y rentar tienda ahí, uno dice, caray, no faltará las parejitas allá. Cuando estuvimos en el Parque Morales, no faltaba, ¿no? Ciertas situaciones que... Dios nos ayude. Pero no por eso vamos a darle rienda suelta. Tenemos que ver las consecuencias del pecado, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, y también lo que queda en el corazón de nuestros hijos. Bueno, tal vez el siguiente punto, y debo concluir ya, pero nos explica la separación de una nación para Dios. Dios sacó a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Literalmente de la idolatría. Taré era idólatra. Dios lo sacó. Somos una nación para Dios. Somos un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo le voy a decir algo, amado hermano, y lo voy a decir con mi corazón, ¿verdad? Yo sé que estamos muy arraigados a las cosas de este mundo. La Biblia sí lo enseña. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, me llama mucho la atención, ahí Efesios 2.1, nos gozamos en eso, Él nos dio vida cuando estábamos muertos sin delitos y pecados. Pero ahí está hablando de que en el pasado andábamos en la corriente de este mundo, siguiendo a lo que los hijos de desobediencia hacían, cuando muchos cristianos todavía siguen en la corriente de este mundo. Queremos y apreciamos la salvación, pero cuando ya Dios viene a tratar con aquellas de nuestras prácticas, entonces ya nos... Y lo que quiere decirles esto, si usted como cristiano no está dispuesto a renunciar a algo que es del mundo y que va a traer, o por lo menos abrirse en su corazón y decir, pastor, o quiero ver la palabra de Dios, esto, ¿cómo puede afectar a mis hijos o afectar mi propia vida? No se cierre. Y si usted no está dispuesto a renunciar a algo que pueda ser evidentemente pecaminoso o al final del camino nos lleva a algo que no es lo mejor para el Señor. Acuérdense la separación no solamente entre lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo mejor. Si usted en su corazón no está dispuesto a eso, ¿qué puedo decir? No está su sentir de que aún hay más al seguirle. No está su sentir de cerca más cerca. No está su sentir de sentir más grande amor por ti. No está su sentir, Señor, muéstrame, enséñame, dime.
No está usted creyendo lo que dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso no es capricho mío, ni es capricho de la iglesia. Yo creo que eso, el Señor nos lleva a una vida más digna. Como hijos obedientes, no os conforméis a qué? A los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Alguien dirá, pastor, pero eso es legalismo. Discúlpeme, legalismo es cuando algo se te exige como un medio de salvación de tu alma. Eso es legalismo. El legalismo es cuando le decían, ¿cómo se llama? Los judíos que se habían convertido. Les decían, ¿verdad? A lo mejor en la influencia de su sistema teológico del judaísmo, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Eso es legalismo. Pero aquí no estamos hablando de legalismo. Aquí no estamos diciendo, usted necesita vivir así, vivir asá, para entonces irse al cielo. La gracia de Cristo, la sangre de Cristo es suficiente. Amén. Pero si somos un pueblo adquirido por Dios para manifestar su gloria, Dios tiene un propósito para su pueblo. Y hay muchos cristianos que están deshonrando el nombre del Señor como para hacer nuestra solicitud a esa lista. Dios quiere un remanente. Y es Él el que separa un remanente. ¿Se acuerdan? Si Dios no nos hubiese dejado, ¿qué? Un resto pequeño. ¿Cómo serían? Aún el pueblo de Dios. ¿Cómo sería? Como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Que no cierre su corazón ante este Dios santo, del cual profesamos, del cual cantamos. No nos conformemos a nuestra manera de vivir o a nuestro cristianismo que hemos llegado y que... a mí nunca me enseñaron esto. Es que a mí tal vez nunca te lo enseñaron. Es que yo no lo veía así. Bueno, veámoslos a la luz de la palabra de Dios y se acabó. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Debemos concluir. Hay otros puntos muy importantes. Y estamos seguros, Señor, que mientras más empecemos a tratar con detalles, porque hemos visto este progreso de la separación bíblica con principios generales. Pero poco a poco, en la revelación progresiva, vamos a ver más detalles. Y es ahí donde se va a confrontar nuestro corazón. Y Señor, dame de tu gracia, porque en ningún momento yo no quiero imponer esto, imponer cosas. Aún guíame en mi manera de interpretar las Escrituras. Sea tu Santo Espíritu, Señor. Aún si hay cosas en mi propia vida que debo cambiar, afinar. Oh Señor, tu palabra está por encima de cualquiera de nosotros. Eso es lo que queremos. Gracias Señor por la misma.
Gracias porque... aunque tú has permitido situaciones que me han venido a limitar la vida, como el hecho de trabajar y todo lo que implica, la fatiga que implica el trabajo, los dolores al dar a luz, aún la confusión de lenguas, muchas limitantes en este mundo. Pero aún así, todas estas circunstancias nos ayudan para voltear a ti, Señor. Es triste que el mundo, o el pecador, o el inconverso, no importa las limitantes, aún está listo para darle vuelo a su pecado. Es impresionante que aún se cree y se piensa, no más bien, y de alguna manera está documentado que aún las personas que tienen un problema físico, o un handicap, como dicen, son las personas que a veces más rienda suelta dan algunos pecados.
porque a veces se les trata con compasión, se les permite sus actitudes, sus malas actitudes. Y hay muchas cosas que físicamente no pueden hacer, pero las hacen y prácticamente las experimentan a través de sus pensamientos. El hombre busca la forma. Pero bueno, Señor, que tu Santo Espíritu hable a cada corazón en esta hora. Prepáranos para el servicio que vamos a iniciar en unos instantes. Y qué bueno poder, estaremos meditando en la realidad de tu venida, Señor. Qué bueno es que tú vas a venir pronto y literalmente nos vas a rescatar de este mundo que se está pudriendo en su pecado y se está agonizando. Gracias porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos encomendamos pues a ti y a la palabra de tu gracia, la cual tiene poder para sobreedificarnos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.